Se teme por la integridad de Melanie Soriano Benítez, ya que puede ser víctima de la comisión de un delito. Fue vista por última vez en su domicilio en la localidad de Limas, municipio de Tezonapa, Veracruz, sin que hasta el momento se tengan datos de su paradero. Como señas particulares, cuenta con una cicatriz en la mejilla del lado derecho. Cualquier información al respecto, favor de comunicarse a Alerta Amber México, 55 53 46 25 16.
Llega siempre a la moda. Aprovecha el 2x1 en todos los trajes de baño, shorts y bermudas. Sí, 2x1 en todos los trajes de baño, shorts y bermudas. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 4. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000. Polonia Espartaco. Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Así las cosas. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
En el 24, el Frente Cívico tiene como tarea ser cauce para que irrumpan los ciudadanos. Eso no es una opción, esa es la solución.
La estrategia abrazos, no balazos, para garantizar seguridad y combatir el crimen es una estrategia equivocada.
En Corea voy a estar un par de días. Es un gran socio comercial de México, es un país sumamente importante. Para nosotros estamos en vísperas de iniciar negociaciones para el libre comercio. Es una potencia en muchos campos.
Siete de la mañana con un minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es lunes 4 de julio del 2022, el 4th of July. Felicidades, por supuesto, querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana. Cuéntenos cómo inician su mañana, los que nos están escuchando más allá, como lo dices, de las fronteras en Estados Unidos. Bueno, pues hoy más tranquilos, día feriado, así que bueno, cuéntenos, ya los que están por acá en territorio nacional, pues empezar la semana con todo. Cuéntenos también lo de los chamacos, si van a la escuela todavía, les quedan algunos días. Unos nos platicaban por acá que van a finales, así que ya lo sabe, arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Y gracias por escucharnos a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y mi querida Eli está muy al pendiente en el 55-51-668-900, no sea tímido, marque el 800-718-1414, Gaby.
Así es, y bueno, como Nayeli Roldán es una periodista con mucha influencia en redes sociales, ya generó por ahí mucho ruido.
¿Y ahora?
Pues porque puso que si nosotros, que si cumplimos 6 años y no sé qué, y ya están cayendo las felicitaciones, gracias a todos, pero el aniversario es el 29 de agosto. Lo que pasa es que comentábamos Risco y yo tempranito que ya íbamos a cumplir 6 años. Nayeli Roldán puso un tuit muy amable sobre los sexenios que sí funcionan, y a partir de ahí ya se desató la rebambaramba. Y entonces, pero pues así es la gente que tiene influencia en redes sociales. Así es esto.
Hay una queja ahorita aquí de un quejaviente.
A ver.
Yusel Montalvo.
¿Qué dice?
Maestra Bargentin.
Sí.
Risco.
Sí.
Entiendo que sea lunes.
Sí.
Pero ese 7 de la mañana estuvo muy cucho.
Muy cucho. ¿Qué creían que era? 7 de la mañana con 4 minutos. Ahí está, dedicado a Yusel Montalvo. Sí, perdón. Es que en realidad, más que por ser lunes, estaba yo haciendo varias cosas al mismo tiempo. Una, no menor, era tomarme mi cafecito. Y entonces, pues nada, no se puede. Ahora sí que no se puede, ¿cómo era? ¿Chiflar y comer pinole? ¿O cómo era?
Algo
tampoco
así.
Se puede,
sí,
gritar,
sí,
y tomar café.
Exactamente,
al mismo tiempo.
Exactamente.
Pero bueno, ya, ahí está. Dedicado a Yusel Montalvo, por supuesto, y una enorme disculpa por no gritar como es debido. Bueno, mucha información esta mañana, señores y señores. No ha comenzado la conferencia todos los días desde Palacio Nacional. Será el día de hoy. El viernes, recuerden, no hubo conferencia porque se inauguró un cachito de una boca, de las dos bocas. Ya estaremos hablando de ello un poquito más adelante, lo que pasó por allá en Tabasco. Pero bueno, ya también les diremos qué sucede en la conferencia de esta mañana. Señor Javier Risco, la información de hoy, ¿por dónde te irías?
Bueno, pues hay por supuesto varias importantes. De alguna manera subrayaría lo que ocurrió el viernes pasado y los análisis que ha habido en distintos medios, distintos columnistas de la refinería de Dos Bocas como parte importante. Sin embargo, también subrayo la palabra opacidad hoy, tanto en el diario Reforma como en el diario El Universal. Reforma, con el tema del Senado, de suman 2 años sin revelar gastos las bancadas parlamentarias. Preserva Morena los privilegios, dice Reina Opacidad, una nota de Mayolo López. Y también subraya la palabra opacidad el diario Universal diciendo opacidad en la línea 12 del metro. No hay ni la mitad de la información de la tragedia, es lo que dice una comisionada de la Info de la Ciudad de México. Bueno, de esta institución que se encarga justamente de la transparencia, el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Por ahí se va la información, por supuesto, salpica desafortunadamente el tema de la violencia en distintas notas. El tema también, la entrevista que trae el Universal con Tatiana Cloutier, importante. Y las jornadas, o de alguna manera las campañas políticas que empiezan a suceder, el diario Milenio hoy se va con Sheinbaum y Ebrard. Con Ebrard. ¿Qué dice por ahí?
Sheinbaum y Ebrard ponen en marcha maquinarias para 2024. Y bueno, pues se refieren a las estructuras, ¿sí?, de apoyo que ya tienen, digamos, ambos precandidatos. Y aquí, sí, bueno, vamos por ponerle de alguna manera, dice círculos de apoyo. Por ejemplo, en el caso de Marcelo Ebrard, está Marta Lucía Mícher, senadora, sí, que hemos hablado con ella, Santiago Nieto, ex titular de la UIF, Emanuel Reyes, diputado. Y en el caso de Claudia Sheinbaum, señalan aquí a Laura Imelda Pérez, diputada, Alfonso Ramírez Cuellar, ex presidente de Morena, y a Ramiro López Elizalde, director normativo Salud ISSSTE. Así que ponen aquí un poco como cuál es la estructura de apoyo. El día de la jornada se va con una entrevista a Monreal, así que bueno, pues parte. Y también decir, Javier Risco, que comienzan, y va a ser muy interesante esta semana, bueno, los, sí, próximos días, no solamente esta semana, pero van a comenzar, sobre todo Morena está iniciando asambleas informativas sobre la reforma electoral.
Okay.
Viene la reforma electoral de la que hemos estado hablando, bueno, viene la discusión sobre la reforma electoral, no sabemos si les vayan a alcanzar los votos para que esto suceda, ni tampoco sabemos exactamente por dónde, uh-huh, terminará yéndose la reforma electoral, pero integrantes de Morena, por ejemplo, ya dieron inicio en Puebla a estas asambleas populares informativas de la reforma electoral. Algunos, ya sabes, ahí, pues no sé, que les gusta esto de la suspicacia y la sospecha, en algunos trascendidos en los diarios dicen, ay sí, qué casualidad, es una manera de hacer campaña sin hacer campaña, porque pues quienes son los ponentes de estas asambleas, pues es Claudia Sheinbaum, y son, digamos, los que tienen algo que decir sobre la reforma electoral, casualmente, así que, pero va a ser interesante, le vamos a dedicar también tiempo por acá a revisar qué es lo que se pretende con la reforma electoral y, por supuesto, cuáles son los puntos pues más álgidos. Y en, oye, otro tema...
Sí, no, antes de que cambies de tema, es que por ahí tenía un audio interesante.
¿Quién?
Estábamos hablando de Sheinbaum, de Ebrard. Hoy la jornada, de hecho, trae una entrevista destacada de Ricardo Monreal, como lo ha hecho con varios.
Y el santo niño de Atocha.
Ajá, ya ¿qué dice? Dice, Morena debe evitar una lucha fratricida hacia 2024, dice Monreal.
La victoria
Monreal
dependerá de la unidad.
Ándale, pues, ándale, Monreal. Por pues lo pronto, nuestra querida Leti Robles, extraordinaria periodista, dicen, oigan, ¿ya escucharon la canción de Monreal? Una canción que está circulando en redes de apoyo a Monreal rumbo al 2024. Escuchen lo que dice. A ver, vamos a escuchar ese fragmentito nada más.
Vamos, Ricardo, sigue de frente, que camino nos resta. Si Morena no aprovecha, nos puedes dar la sorpresa.
Si Morena no aprovecha, nos puedes dar la sorpresa. Dale pues. Dale, y sale, pues, y sale en la jornada diciendo.
Y sale en la jornada
unidad
diciendo.
Unidad es sí, lo que necesitamos.
La victoria dependerá de la unidad. Morena debe evitar una lucha fratricida hacia el 2024, dice Monreal. Porque además creo que él compartió en sus redes, ¿no? Esta canción. Creo que él mismo la compartió. Sí, y dijo: sí, ¡qué sí, creatividad! ¡Cuánta creatividad! Y cuánto talento musical.
Lo más ingenioso que puede haber.
Igualito. Así que bueno, era antes de que cambiaras de tema.
¿De
mi
dónde
querida
sacaste
Gaby?
Ese audio? No, o sea, no, de verdad, bueno. Es mi sorpresa. La sorpresa del año, o sea, hasta este momento el empleado del año, sin lugar a dudas, y del sexenio de este programa está siendo nuestro querido Memo. No, cambiando de tema nada más rápido, ahora que es 4 de julio y en Estados Unidos pues es un día feriado, es un día muy importante, el Día de la Independencia, pues mucha gente viaja. Bueno, el colapso en los aeropuertos en Estados Unidos, Javier Risco, total.
Sí.
Es decir, de lo que hemos hablado mucho también, por ejemplo, aquí en nuestro país, bueno, el colapso total, muchísimos vuelos cancelados, no se dan abasto, no tienen aviones suficientes, no tienen personal suficiente, y bueno, están los aeropuertos hasta el queque, dirían por ahí, de gente, obviamente furiosos todos, no hay suficiente personal tampoco en las torres de control de algunos de los aeropuertos, por lo tanto también se ha disminuido el tráfico aéreo. De verdad, hay que detenernos en ello, de lo que está pasando con la industria de la aviación en el mundo. Obviamente, en el caso de México, además tenemos problemas adicionales, como lo que está pasando sobre todo aquí en la Ciudad de México, con el aeropuerto internacional, pero nada más comentar eso, o sea, ha sido la nota todo el tiempo desde los medios en Estados Unidos, el colapso en varios aeropuertos. ¿Por qué? Porque la gente está viajando ya a niveles prepandémicos, pero la industria no da.
Sí,
la industria no da. Entonces,
no. Durante
interesante,
¿eh? Sí, decía por ahí el cierre, por supuesto, de actividades durante la pandemia, varios meses de lo que se vivió en 2020 y 2021, cómo bajaron los vuelos, pues sí, vaya, era prácticamente imposible viajar. Y bueno, pues eso obligó a muchísimas aerolíneas a recortar gastos. Recortar gastos significa correr a gran parte del personal. Y varios especialistas han coincidido que ellos esperaban, las aerolíneas, que pues este nivel de viaje se llegara a estos niveles por 2024.
Sí, en unos años
dice,
más.
Tal
sí,
vez el último semestre de 2024, pero no tan rápido que la gente tuviera ganas de viajar. Entonces, decía, particularmente el tema de las aerolíneas, pues son empleados que no puedes contratar de un día para otro, que requieren una preparación. Entonces, no les está alcanzando a ninguna aerolínea a nivel mundial.
Es impresionante, la verdad, esto que está sucediendo. A ver si nos podemos detener en los próximos días para un análisis más a fondo. Eso no le quita las broncas propias del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ni del Espacio Aéreo de la Ciudad de México y de otros aeropuertos aquí en nuestro país. Pero además, pues hay un agravante de tipo global. Y bueno, hablando de global, le mandamos besos, abrazos y arrumacos a nuestra querida Nubia Macías.
Abrazo, querida
que dice,
Nubia.
Qué placer poder escucharte desde Europa. Ah, no les digo que andan.
Nuestro
que
radio
andan,
escucha.
Andan con todo, pero bueno. En fin, pues vamos con un recorrido. Sí. Vamos con un recorrido de información en nuestro país.
Sí, no sé si viste, Gaby, hoy justamente la columna de Jesús Silva Herzog Márquez en el diario Reforma se titula El mensaje de los obispos. Esta columna, y dice, la soberbia presidencial solo cuenta con insultos, para los jesuitas dolidos no hay abrazos, la cerrazón de siempre, y pone en el centro de su columna pues las voces desde la iglesia en las últimas dos semanas, a partir del asesinato de estos dos sacerdotes jesuitas en la Sierra Tarahumara, también por supuesto de este guía de turistas, pero bueno, cómo a partir de ahí pues ha sido de alguna manera una necesidad, es lo que han exigido, de cambio de estrategia desde el gobierno federal.
Y la descalificación, como dices, de parte del presidente, también la portada de Proceso, Separación, Iglesia, AMLO. Hoy vamos a hablar de ello con Bernardo Barranco, por ahí de las 8 de la mañana, un análisis de qué está sucediendo. Pero este fin de semana, en Cuernavaca, en Morelos, se llevó a cabo la octava Marcha por la Paz. La verdad es que lo que alcancé a ver, muy concurrida, y además con palabras fuertes también de Monseñor Ramón Castro, obispo de Cuernavaca y secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y a quien tenemos en la línea es a nuestro corresponsal Luis Alberto Beltrán, corresponsal de W Radio allá en Morelos. Adelante, Luis Alberto, cuéntanos qué fue lo que sucedió.
David Javier, muy buenos días. Abrazos, no balazos, es demagogia y hasta cierto punto complicidad fue lo que sostuvo en su mensaje El obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, tras llamar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a no claudicar en esta responsabilidad que tiene de garantizar la paz y seguridad en todo el territorio mexicano, pero también a considerar un cambio de estrategia en esto que llama el combate a la delincuencia. Esto fue al término de la octava caminata por la paz en Morelos, que logró reunir a más de 8,000 personas después de 2 años de la contingencia por el COVID-19. Bueno, miles de ciudadanos para las calles.
Un segundito, se nos cayó tantito la llamada, se cuatrapeó la llamada, vamos a ver si nada más nos podemos tenerlo mejor ubicado. Se oía muy bien al principio, ahí estás de regreso. Es que
adelante, Luis Alberto.
No se escuchaba bien, adelante.
Decíamos que en esta octava caminata por la paz que convocó la Iglesia Católica, más de 8,000 personas fueron las que asistieron vestidas de blanco. En este recorrido de casi 4 kilómetros de distancia desde la zona norte de Cuernavaca hasta llegar al centro histórico de la ciudad, en Plaza de Armas, el obispo de Cuernavaca concluyó esta caminata, tomó la palabra y ante miles de ciudadanos leyó un decálogo de opciones para conseguir la paz, como por ejemplo dejar a los jóvenes del crimen organizado. Pero vamos a escuchar el reclamo del secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano a la estrategia de seguridad del gobierno federal.
Noveno. Nunca será lícito ni legal que la autoridad civil claudique de su responsabilidad en materia de seguridad y paz social. Para eso tienen el poder y el uso legítimo de la fuerza. Abrazos, no balazos, es demagogia y hasta cierto punto complicidad. Autoridades, no fallen, cumplan su función, garanticen con hechos la paz.
El obispo pidió a todos los ciudadanos, asociaciones civiles, religiosas, iniciativa privada y sindicatos, así como a partidos políticos, escuchar y reconocer la cruda realidad que vive México, dijo en esta octava marcha por la paz, que concluyó finalmente con la colocación de un cirio en la ofrenda que se tiene a las víctimas por asesinatos, extorsiones y desapariciones que se encuentra justo en la puerta del Palacio de Gobierno. Gaby Javier. Es el reporte desde Cuernavaca.
Gracias, Luis Alberto. Sí, la verdad es que fue bastante concurrida también esta marcha y esta manifestación, pero bueno, parte de la información esta mañana, Javier.
Así es. Y nos vamos desde Luis Alberto Beltrán, nos vamos ahora con Yasmín Ferreira. Ella nos tiene la información del padre Mateo Calvillo Paz, de la arquidiócesis de Morelia, que fue agredido por civiles. Justamente ayer veíamos las imágenes desde Michoacán. Yasmín, adelante con la información.
Gaby, auditorio, ¿cómo están? Muy buen día. El sacerdote Mateo Calvillo Paz fue víctima hace unos días de un ataque en plena carretera en el municipio de Querétaro y quedó muy mal herido. A decir del propio sacerdote, fue interceptado por un sujeto que lo bajó de su vehículo, lo golpeó en el rostro, además de algunas otras partes de su cuerpo, actuó como un sicario, dice el sacerdote, como un psicópata. Relató precisamente el sacerdote Mateo Calvillo, que pertenece a la arquidiócesis de Morelia. Ante lo ocurrido, criticó la necedad de Andrés Manuel López Obrador por mantener una estrategia de seguridad, de abrazos, y no combatir a la delincuencia y los maleantes que asesinaron en todo, pues que asesinan en todo momento y a quien sean, dice el padre en una misiva que ha circulado ya a los medios de comunicación. El religioso informó que no presentará denuncia penal ante lo ocurrido debido a lo difícil que resulta la tramitología y la poca respuesta de las autoridades. Finalmente pidió a la población mantenerse atenta, alerta ante la incidencia delictiva del estado y de no ser víctima de los criminales. Nada más les comento, Gaby, Javier, que hoy, esta mañana de lunes, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya pondrá en marcha una campaña de desarme aquí en Michoacán, con una alta incidencia que tiene la entidad en homicidios dolosos. Híjole. El reporte que les comparto.
Gracias, Yasmín. Pues ojalá les funcione, ¿no? Esta campaña de desarme, la verdad, ojalá les funcione, pero bueno, creo que de pronto no necesariamente va por ahí, o no solamente por ahí, pero bueno. Y hablando de lo que ha estado sucediendo en diferentes estados de la República, nos vamos ahora a Guadalajara. Tenemos en la línea a Víctor Ramírez, de nuestro equipo de W Guadalajara, porque el gobernador Enrique de Jalisco, Alfaro, sí. Enrique Alfaro, se reunió con el cardenal Francisco Robles. A ver, cuéntanos, Víctor, ¿qué fue lo que sucedió? Adelante, buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Javier, buenos días a nuestros radioescuchas. Pues la polémica denuncia que hizo el cardenal de Guadalajara, Francisco Robles, sobre los retenes de grupos de la delincuencia, finalmente terminó en un encuentro entre el gobernador Enrique Alfaro y él, en donde el mandatario le reiteró su disposición para mantener el diálogo y abordar todos los temas de interés para la sociedad y en especial para las diversas religiones lo que hay aquí en Jalisco, y bueno, y también implementar las acciones de seguridad que sean necesarias. En esta reunión, Enrique Alfaro le expresó su respeto y bueno, la admiración que le tiene hacia el cardenal tapatío, con quien ha realizado diversos trabajos en diversas etapas, sobre todo en el tema de la Semana Santa, en medio de la pandemia y todo lo que es la romería, la tradicional romería que se tiene cada año aquí en Jalisco. Y bueno, dijo que es un actor que clave, para que los juntos puedan tener una mayor actividad en este asunto de abordar la situación de la inseguridad en Jalisco. Y en esto el gobernador, a través de sus redes, escribió que el diálogo se basó en el respeto y que se ve un camino para encontrar soluciones a problemas tan complejos que vive la entidad, como es este asunto de la inseguridad, y que él desmintió y él negó que existieran retenes de grupos delincuenciales en las carreteras de Jalisco, pese a que el propio cardenal fue víctima de uno de ellos y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos también denunció la presencia de esto. Sin embargo, pues la polémica se terminó con esto y se concluyó en que se van a trabajar de manera conjunta para que estos temas no salgan más allá de lo mediático y se quede realmente ya con acciones concretas, Gaby.
Pues sí, gracias Víctor Ramírez. Ahora sí que un recorrido brevemente por Morelos, Michoacán, Jalisco, de lo que ha sucedido y lo que han sido también pues las voces, insistimos, de la Iglesia en diferentes frente a los diferentes niveles de gobierno, por supuesto el federal, pero también los locales, y lo que ha estado sucediendo también en estas denuncias. Reiteramos, por ahí de las 8:10 de la mañana vamos a tener el análisis con Bernardo Barranco de qué está pasando entre la Iglesia Católica, sobre todo, y el presidente de la República. Cada vez más voces, más críticas, pero también un presidente cada vez más descalificador de estas voces. Hablando el presidente, acaba de comenzar la conferencia todas las mañanas y tiene un chorro de gente ahí sentada. Sí, es que hay mucha, ¿no? Porque siempre los lunes está el titular de la Profeco, es el señor Sheffield, que ahí está sentado, pero además hay un montón más, así que ahorita vamos a ver. Ah, es que es el aniversario del Servicio de Administración Tributaria.
Sí, 25 años.
Pero hay un chorro de gente ahí sentada.
25 años con Dolores, así que...
con Dolores. ¿Te acuerdas de esa campaña? Era muy buena.
Sí.
¡Ay, Lolita! Bueno, creo que invitaron a Lolita.
Estás escuchando Así las Cosas.
El gremio periodístico de Puerto Vallarta se une en solidaridad con la familia de Susana Mendoza Carreño y manifestamos nuestro apoyo incondicional a la familia esperando su pronta recuperación.
No estamos de acuerdo que se señale que fue un intento de robo. Queremos que se realicen las investigaciones correspondientes por parte de la Fiscalía.
Así las Cosas.
7:22 a.m. Hablábamos hace algunos días de el periodista asesinado, el número 12 en lo que va de este 2022. Hablábamos del caso y otra vez insistimos ya del nivel de violencia en este país absolutamente desbordado. El caso de Antonio de la Cruz, del diario Expreso, en Ciudad Victoria, en Tamaulipas. Mientras esto sucedía, nos llegaba también la información, Gaby, de cómo en Puerto Vallarta atacaban a la periodista Susana Carreño. Había sido atacada el viernes pasado con un arma blanca en la colonia La Moderna, en Puerto Vallarta, alrededor del mediodía. Tras la agresión fue llevada a un hospital, sometida a una cirugía, después de la cual sus compañeros la reportaron fuera de peligro, afortunadamente. Sin embargo, bueno, pues otra vez se prenden los focos rojos por todo el país de el ataque a periodistas y de cómo es minada la libertad de expresión. Recuerdo, Gaby, tú también, este tuit del gobernador del estado diciendo: se trató de un asalto y ya se está investigando.
Pues no, la Fiscalía de Jalisco, bueno, pues había dado esta primera versión y ya ayer varios de los compañeros de esta periodista exigieron a las autoridades no adelantarse e investigar el hecho y no descartar su trabajo periodístico como posible móvil del ataque.
Y tenemos en la línea al maestro Gabriel Torres, él es director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Gabriel, ¿cómo estás? Te saluda Gabriel Abarkentin, buenos días.
Buenos días, Gaby, qué gusto poder platicar contigo, lamento las circunstancias.
Sí, igualmente, te mando un abrazo, Gabriel, y les mando, por supuesto, también un abrazo a todo el equipo ahí de del Sistema de Medios de la UDG. Pues cuéntanos un poco, ¿qué saben hasta este momento? Entiendo que la periodista Susana Carreño, pues sí tuvo algunas lesiones importantes, ¿verdad?
No, muy importantes, Gaby. Ella sigue en terapia intensiva, no ha salido de ahí.
Okay.
Le clavaron un cuchillo en el abdomen que le perforó el intestino y que le perforó el bazo. Y no conforme con eso, le dieron otra puñalada, esa, digamos, muy localizada, para cortarle la vena carótida que alimenta, pues la vena principal que alimenta al cerebro. Y lo lograron, no completo, pero lograron cortar parte de esa vena. Entonces causó una hemorragia muy grande en ella. Y bueno, pues afortunadamente después de esos lamentables hechos, es que llega una ambulancia muy pronto. Había un hospital muy cerca y había su tipo de sangre en el hospital y por una coincidencia fortuita estaba un equipo de médicos ahí, y entonces ese equipo de médicos, pues, que son extraordinarios, la pudieron, dos equipos trabajaron, uno en la herida del abdomen, a la vez que otro trabajaba en el cuello, y le pudieron salvar la vida. Yo la vi el día de ayer, reconoce, sus signos vitales están bien, pronunció por ahí un par de palabras, le pregunté qué deseaba y me dijo estar bien. Pues sí. No quiere saber nada, ¿no? Estar bien, muy, pues con un trauma muy grande por lo que pasó, mucho miedo, con mucho dolor, muy lastimada, pues además de que la apuñalaron, la patearon en el suelo. Para que nuestro auditorio tenga un contexto, Gaby, mira, sí. Susana es una mujer de más de 60 años, chaparrita, delgadita, que no representaba, en caso de un asalto, ninguna amenaza para un grupo de tres delincuentes, porque llegaron a ella, le sale una camioneta Jeep Grand Cherokee de frente, va y le impacta en la parte trasera de su auto, del auto de Susana, del lado del conductor, la camioneta se para. Susana piensa que es un accidente, se baja del auto, su copiloto venía acompañado de un periodista de Radio DG, se bajan a ver qué había pasado, a llamar al seguro, y en eso llega una moto con dos jóvenes, con pasamontaña, con pistola en mano, los obligan a tirarse al suelo, y ya en el suelo la apuñalan en dos ocasiones. Entonces no hay ningún intento de resistirse, ese es un comando. Terminan de su trabajo, que fue herirla de muerte, y se suben a la moto dos, y el de la camioneta gris, se trata de ir en la camioneta gris. No se iban a llevar el carro, Susana. Y la camioneta gris, producto del choque, no funciona. Entonces tienen que bajar y llevarse el auto de Susana para huir. Y el mismo viernes en la tarde aparece la camioneta de Susana, la que era supuestamente el motivo del móvil del robo, abandonada unos kilómetros adelante, abandonada completa, con todo ahí, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se sostiene?
Sí, no, como
es un robo.
Es un robo, claro.
Como nos lo cuentas, parecería imposible, de verdad, Gabriel. ¿Cómo estás? Te saluda Javier Risco. Sí, adelante.
Javier, nosotros investigamos, no somos Ministerio Público, pero los periodistas saben investigar y saben contrastar fuentes y entrevistarse con personas y ir a los lugares donde ocurrieron las cosas y verificar y hablar con los médicos que la atendieron. Y ese trabajo hizo la redacción de Señal Informativa. Ayer subimos una nota en la tarde ya con una crónica de, de lo que nosotros sí pudimos constatar. Y bueno, a nosotros nos parece realmente imposible, a menos de que la fiscalía lo demuestre, que esto fue un robo.
Claro.
Que sí. Nos parece imposible. Además, solamente habiendo dos personas en la escena, solamente dañaron a Susana, a la más vulnerable, repito, una mujer mayor de 60, chaparrita, delgadita, y es a ella que le causan tremendo daño.
Sí, claro. A ver, Gabriel, te saluda Javier Risco, buenos días, gracias por tomarnos la llamada, por contarnos lo sucedido en ese instante. Nos parece increíble la respuesta, incluso el gobernador, a los minutos de ocurrido este hecho, saliendo a decir que se había tratado rápidamente de un asalto. Pero me gustaría, Gabriel, tal vez dar un paso atrás y que nos cuentes un poco de quién es Susana Carreño. ¿Qué hace Susana Carreño? ¿Cómo es la historia periodística que tiene Susana?
Mira, Susana tiene una larga historia. Ella inicia pues allá en la Ciudad de México, incluso trabajó en Tijuana, es una periodista que ha estado en diversos lugares del país. Llega a Puerto Vallarta pues en parte por condiciones de salud de ella y de su esposo, porque vivir en la costa pues es más saludable para una persona mayor. Y bueno, empieza a dejar huella en Vallarta porque es una periodista que quien la conoce sabe que es aguerrida, que cubre fuentes delicadas, o sea, desaparecidos, desarrollos inmobiliarios corruptos, ha hablado de corrupción, o sea, su tema yo creo que
es una corrupción.
Periodista especializada en temas de corrupción, ¿no? No de delincuencia, de corrupción. El problema es que la delincuencia hoy está muy metida o muy asociada con la corrupción en México. Y bueno, en Vallarta ella había estado denunciando la corrupción al punto que fue cuatro veces a la mañanera a confrontar al presidente frente a frente a decirle de los desarrollos inmobiliarios corruptos que están ocurriendo en Puerto Vallarta, a darle santo y seña, a pedir que fueran los secretarios del ramo, a pedir que se tuviera cuidado, sobre todo después de los sucesos que hubo, porque varios desarrollos, varias construcciones nuevas se hicieron en el lecho de un río de Puerto Vallarta, que cuando creció el río, pues causó muchos estragos, de lo que nadie se hace responsable, ¿no? Entonces decía Susana, bueno, pues estas cosas ocurren porque las autoridades permiten, por la omisión o incluso por la licencia explícita de construcción, que estas cosas se desarrollen acá y terminan en tragedias, y a la gente le terminan comprando un apartamento, una casita de buena fe en lugares que son de riesgos y que la autoridad no debió haber permitido que construyeran. Entonces, para darte un ejemplo así rápido, esa era más o menos la línea de Susana en el periodismo. Y el día que la atacaron, ella estaba en el Ejido Vallarta, hizo un control remoto en vivo desde el lugar, dijo dónde estaba y le estaba dando voz pues a los que no tienen voz, a campesinos, a gente que no tiene ni poder ni dinero, y que son luego de los que se apropian sus tierras, de los que les pagan 3 pesos y les quitan sus terrenos para hacer luego grandes negocios, de los que se benefician otras personas. Sí, estaba con el Ejido Vallarta, que es uno de los ejidos más antiguos o el más antiguo de aquí, y estaba terminando de hacer un control remoto hablando de eso, de los desarrollos inmobiliarios irregulares en Puerto Vallarta y de esos negocios corruptos. Claro. Y sale de ahí y a 15 metros de la puerta del lugar donde había hecho el control remoto es donde le ocurre todo esto, a las 12 del día.
Sí, eso sí.
No
eso
fue en la noche, no fue en la tarde, no fue a las 12 del día, fue.
No,
exactamente la hora son 12:10.
No, es brutal porque evidentemente se está mandando un mensaje, eso queda clarísimo. Además, el poderlo hacer a las 12 del día, que es saberse en la impunidad absoluta, ¿no? Porque al final estás, pues ahí está la luz encima de ti, pues, ¿no? Es decir, no es un ataque.
Con un testigo ahí.
Es no, evidente.
Con testigos, todos los testigos fueron todos los campesinos, pues, o los de Ejido salieron de ahí a ver lo que le estaban haciendo, cómo la dejaron tirada en la banqueta.
¿Sabes si le...?
Hace rato me preguntaba a Gaby, un periodista de aquí Vallarta, oye, y entonces, ¿quieren acallar? Le dije, no quieren, cuando menos la suya, sí la callaron por un buen rato, porque pues ella sigue en terapia intensiva, muy delicada, no sé cuándo y cómo se pueda recuperar, va a llevar tiempo, habrá que ver las secuelas. Por lo pronto, lograron su cometido, sí, claro.
Pues increíble. Sí, qué cosa, Gabriel. La verdad. A ver, nada más, Gabriel, de casualidad, de la gente que estaba por ahí, ¿pudo escuchar si le decían algo, si la increparon de alguna manera o
fueron
eso
directo al ataque?
No, o sea, okay.
Fueron directo al ataque. La única que dijo fue ella, dijo no, no por favor, no por favor, no, 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 y vinieron las puñaladas.
Ya. Híjole, pues la verdad es que impresionante lo que nos cuentas, y sí, es muy claro que esto no puede tomarse así nada más como un asalto, pues no te van a asaltar así.
No, con todo, ¿no?, lo que nos
con
cuenta,
nos estás contando,
que
eso, o sea, no es
increíble,
un asalto.
Que la fiscalía...
Sí, que hayan salido a decir esto fue un asalto a los 5 minutos, cuando, bueno, pues ya vimos, digamos, la dimensión de ello. Pues te pediría, Gabriel, que estemos en contacto, por supuesto, que no lo soltemos, y además, bueno, pues un abrazo a través tuyo a todos los que trabajan ahí en el sistema de radio, televisión y cinema. Cinematografía de la UDG, sabemos que hacen un trabajo realmente muy profesional, y por supuesto a Susana, que bueno, he tenido oportunidad en algunas ocasiones de platicar también con ella. Ojalá, 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 ojalá salga muy bien de esto, y bueno, pues te pido que estemos en contacto, Gabriel, te mandamos un
gracias.
Abrazo.
Gracias a ti y buenos días a tu auditorio, gracias.
Gracias, gracias, es Gabriel Torres, director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la UDG. Pues es casi imposible pensar que esto es un asalto, Javier.
No, vaya, perdón, nos, o sea, está, no, describiendo, digo, pues, el maestro Gabriel Torres, un operativo
sí,
bien, o sea, vaya, ejecutado.
Iban ahí sobres.
Ejecutado,
claro.
Un tipo que choca el coche de ella, inmediatamente viene una motocicleta, un ataque directo contra una mujer de más de 60 años que no opone ningún tipo de resistencia. Es perdón, pero muy tonto pensar,
sí,
para no decir
y
otra
si entran
palabra,
a las redes de Susana, una periodista también activa en Twitter, por ejemplo, pues ahí está todo el trabajo que ella ha venido haciendo sobre corrupción en Puerto Vallarta, sobre las inmobiliarias, ahí está el trabajo que está haciendo. Entonces, bueno, pues que no se descarte, pero sobre todo que no caigan de inmediato en... Ya supimos que había sido un asalto.
Y ojalá se le proteja también.
Pues ojalá. A ella y a todo el equipo, por supuesto, allá de la Universidad de Guadalajara, que de verdad hacen un trabajo extraordinario. Nos consta, los conocemos. Yo a Gabriel lo conozco desde hace muchísimos años. De verdad hacen un trabajo muy bueno allá en Jalisco. Bueno, nos vamos a ir al corte y regresamos con el maestro Enrique Quintana, 25 años del SAT. ¿Eso qué significa? Bueno, de Dolores. Vamos y venimos.
Así las cosas. Al regresar, en Así las cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos hablará del aniversario 25 del SAT y de la duda si permanece o no la constancia de situación fiscal.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas.
Si es radio.
Es W.
96.9.
Julio, Julio. Llegando a esta edad, ya no puedes andarte con juegos, Andy.
¡Claro que puede! Porque llega el 25% de descuento en toda la juguetería. Y además, 30% de descuento en toda la papelería. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana.
A Julio 5. Aplican restricciones.
¿Por qué es valioso el protocolo del INE para la atención a víctimas de violencia política contra las mujeres?
Se mencionan distintas características de las mujeres que pueden sufrir violencia política en razón de género. Pone en el centro a la víctima y brindarle los primeros auxilios psicológicos. El protocolo lo podemos conocer en la página oficial del INE, INE.mx. El INE lo construimos todas y todos.
INE.
Este domingo en la hora nacional.
Mi nombre es Elena Poniatowska Amor. Me encantaría que me escucharan en la hora nacional.
Fernanda Tapia
y Orlando Abad.
Los esperamos este domingo en la hora nacional.
El sonido que nos hermana.
Me daría muchísimo gusto coincidir con ustedes en ese momento. Sería una alegría y una felicidad para mí.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Completar el esquema de vacunas de tu mascota es muy importante para protegerlos de enfermedades típicas de su especie. Para los perros, las obligatorias son a los 2 meses de edad, moquillo, parvovirus y adenovirus. Cada una lleva 2 refuerzos. La de la rabia se recomienda hasta los 6 meses y después una dosis cada año. Para los gatos, las obligatorias son panleucopenia y triple felina a los 2 meses con 2 dosis cada una. Además, la de la rabia a los 4 meses. Es importante recalcar que puede haber otras vacunas y recomendaciones que puede hacerte el veterinario de acuerdo a la raza de tu mascota o la zona en la cual vive y si pasa más tiempo en casa que en exteriores. Otros factores que hay que considerar es que al momento de la aplicación deben conservar un cuadro de buena alimentación, buen estado de salud y que ya estén desparasitados. Y aunque parezca una obviedad, la vacunación de las mascotas no es solo por su propio bien, sino por nosotros, la familia con la cual conviven diariamente.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
Ahora los valores humanistas,
los conocimientos científicos
y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje
son los fundamentos de la educación impartida por el Estado.
Una reforma al artículo 3º constitucional, aprobada por el Senado, así lo garantiza.
Para fortalecer la formación y proteger los derechos de las y los mexicanos.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
¡A ese coche se lo llevó el agua!
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia.
Agua potable.
Protege tus documentos.
Y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
juntos nos protegemos mejor.
La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
En la Comer y Fresco, todo el departamento de papelería está al 2x1. Sí, todo el departamento de papelería al 2x1. Excepto que precio, hasta julio 8.
Si es radio.
Es W.
96.9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Distorsiona Estados Unidos el T-MEC con quejas laborales.
Reforma.
Reina opacidad en el Senado.
Milenio.
Sheinbaum y Ebrard ponen en marcha maquinarias para 2024.
Excelsior.
Delincuencia se infiltra en el tejido social.
La Jornada.
Explosivas ganancias dejan berries en el agro mexicano.
El Financiero.
Apunta Producto Interno Bruto a menor dinamismo en segundo semestre.
El Economista.
Remesas captadas en el país durante mayo establecen una cifra histórica.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios
y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
7:42 a.m. Hay varias fallas en el metro de la Ciudad de México. Ahorita estamos viendo, de hecho, ahí en la televisión están desalojando a usuarios de la línea 2 del metro, y ahí los vemos que están caminando, ahora sí que entre los rieles, porque hay un corte de corriente por cortocircuito. Entonces, esto es lo que está pasando ahorita, ahí lo estamos viendo, Javier, cómo los bajaron del metro y ahí los traen caminando entre los rieles. También nos estaban ahí reportando algo desde Cuatro Caminos, pero tú tenías ahí también el tuit del metro, ¿no?
Sí, por ahí dice el tuit desde la cuenta oficial, a las 7 de la mañana con 35 minutos, por revisión del sistema de suministro eléctrico, se encuentra sin servicio el tramo de Tasqueña a San Antonio Abad y hasta nuevo aviso. El servicio provisional se ofrece de Cuatro Caminos a Pino Suárez por ambas vías, y veíamos, como tú lo dices en la televisión, cómo se estaba desalojando a los usuarios, Gaby.
Así es. Bueno, pues así las cosas. En el momento que podamos hablar con las personas del metro que nos digan qué es lo que está sucediendo, por supuesto aquí se los compartimos. Pero esto es ahorita, ahora sí que información de último momento. Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Javier, ¿qué tal?
¿Qué tal, maestro Quintana? Qué gusto escucharlo.
Igualmente.
Oiga, maestro Quintana, el SAT cumple 25 años. Ahorita estamos viendo justo, en la mañanera está hablando Raquel Buenrostro, la titular del SAT, y hay un montón de gente que acompañan ahí al presidente en esto que son 25 años del SAT.
Y no nos queda claro si festejamos o qué.
O corremos.
Exacto.
¿Qué decir de esto, mi querido Enrique?
Pues ya poca gente se acuerda de cuando no existía el SAT, directamente era Hacienda,
sí, claro,
quien cobraba los impuestos. Y Javier por ahí leyó cómo era la publicidad en aquellos tiempos.
Que no te caiga, ¿cómo era la de Dolores?
Si pagas,
Lolita.
No, te encuentras era con Lolita. Si no cumples, te encuentras con Dolores.
Ahí está. Exacto.
Así
tal
era,
cual.
Así era.
Sí, sí, sí. Pero realmente, pues han sido muchos los logros del SAT. Fíjense que tenemos en México cerca de 70 millones de contribuyentes registrados. 70 millones.
Órale.
70 es decir, millones, casi es hay muchísimo. Tantos, un poquito menos que los electores. Los electores son 90 y tantos, o sea, los mayores de 18. Y los contribuyentes, pues 70, una cifra muy alta. Que
pero eso incluye todo, o sea, incluye
sí,
personas,
claro,
empresas, todo.
Sí, por ejemplo, el número más grande corresponde a salariados, que son 47 millones.
Okay.
Luego le siguen las personas físicas no asalariadas, ajá, son casi 11 millones. Otro tipo de contribuyentes, 8. Las personas morales, es decir, las empresas, 2.3. Las pequeñas empresas, las que ahora están en el llamado régimen simplificado, le llaman RESICO, 2.3. Y los grandes contribuyentes, que por cierto aportan más o menos la mitad de toda la recaudación, son 12,000.
Okay.
12,000 de esos 70 millones aportan más o menos la mitad, y luego entre sueldos y salarios y las personas morales, pues como el 45%, y ese 5% pues es el restante. Pero el SAT particularmente modernizó todo el sistema de recaudación. Ese es uno de sus logros más significativos, lo cual significó que en efecto nos duele nuestro bolsillo, pero pues cada vez hay más personas que pagan correctamente sus impuestos, algo que no ocurría hace 25 años.
¿Cierto?
Y una prueba de ello es lo que ha pasado en esta administración. La economía está en este momento más o menos un 3% por abajo del nivel que tenía en 2018. No hemos recuperado el nivel previo al arranque de este sexenio, pero la recaudación de impuestos está 5% por arriba en términos reales.
Ah, mira.
Esto quiere decir que aunque la economía paró, pues las contribuciones de los ciudadanos pues siguen, básicamente porque se han cerrado las grietas de elusión y evasión. Elusión se dice cuando se aprovechan huecos legales, uh-huh, para no pagar. Y evasión es cuando el contribuyente pues simplemente se brinca.
De plano, sí. Ya.
Se brinca la ley.
Cuando te haces güey, hay que decirlo abiertamente, sí.
Okay. Sí, pero el SAT, si ya está registrado, el SAT tiene ahora muchos mecanismos para limitarte. Y el más reciente era este que se quedó a la espera, la constancia, ¿no? Uh-huh. De situación fiscal, que se le dio una posposición hasta enero de 2023, ¿recuerdan? Se anunció después de las largas filas que se hicieron en las oficinas hace más o menos un mes, poco más de un mes, pero luego, hace algunos días, el presidente de la República dijo que pues se tendría que revisar si se deja vigente esta obligación o se elimina, porque bueno, estaba resultando muy onerosa en términos de trámites y de tiempo. A ver si ahora con esta celebración, que en realidad la fiesta del SAT, los 25 años se cumplieron el día primero de julio.
Ya. Uh-huh.
Fue el primero de julio de 97 cuando nació el SAT. Pero bueno, como ahora lo están celebrando en la mañanera, bueno, pues están en este recuerdo de los 25 años. Y vamos a ver si en ese contexto se anuncia qué pasa, si le hacen caso al presidente o le dicen, bueno, pues con todo y que es un engorro, vamos a mantenerlo vigente y va a ser obligatorio a partir de enero del 2023. Algo que tiene pendiente a mucha gente porque son muchos millones todavía los que faltan,
sí,
para obtener ese documento.
Y fíjate que estos días que fuimos a Xcaret, las personas que me llevaron de regreso al aeropuerto venían conversando, el que venía manejando, y luego por ahí se subió un colega de ellos también a la camioneta. Y me llamó la atención porque estaban muy angustiados, ellos trabajan en un servicio de transporte, pues, ¿no? Estaban muy angustiados porque a fuerza les estaban pidiendo la constancia y la tenían que entregar ese mismo día. O sea, creo que también de parte de las empresas y de algunas empresas ha habido como no sé, también como ejercer esta presión sobre los trabajadores.
Y desinformación.
O sea, desinformación, sí. También, obvio, ¿no? Entonces yo les dije, oigan, miren, la pueden sacar en línea. Ahora sí que yo ya me metí ahí como la tía SAT a decirles, oigan, miren, creo que la pueden sacar en línea, ¿no? No está tan complicado. Y entonces ahí mismo entraron y pero sí, o sea, creo que el tema de la desinformación, que ya lo habíamos platicado contigo. Y a ver, también nos preguntan por acá, Enrique, si, por ejemplo, ahorita hemos visto esto, como más colas, ha sido más difícil sacar las citas, sacar, por ejemplo, la firma electrónica, etcétera. ¿Tiene que ver con algo que no está haciendo bien el SAT? ¿O por qué hemos escuchado, no solo por la constancia, sino ya llevamos desde el año pasado oyendo pues que no había citas suficientes, etcétera? ¿Tiene que ver con algo que no está haciendo bien el SAT como operación?
Sí, probablemente una planeación deficiente. No se evaluó la demanda de servicio que se iba a presentar. Quizás se pensó que mucha gente podría hacerlo en línea, pero para poder tener acceso a hacer trámites en línea necesitas tener tu alta, y a veces se necesita ir a la oficina justamente para obtener el alta. Entonces sí pareciera que ahí hubo un error de cálculo, error de planeación, y no se estimó correctamente el tamaño de la demanda que habría. Y por eso, aunque el sistema de citas pues parece razonable, porque ya no tienes que llegar y hacer filas interminables o esperas larguísimas, también demuestra que falta infraestructura.
Claro.
No son suficientes las oficinas y las personas que están en atención. Sí. Y eso también hemos escuchado frecuentemente un deterioro de la calidad del servicio.
Sí, totalmente.
Gente que pues no logra resolver sus problemas, tiene que volver a ir, y eso también genera esta enorme afluencia que se ve en casi todas las oficinas del SAT.
Bueno, sí, pues ahí está parte de lo que estamos festejando el día de hoy, maestro Quintana, 25 años.
Esa campaña de Lolita y Dolores
era muy buena.
Sí, pues sí, todavía nos acordamos de ella.
Exacto.
Varias décadas después, pues quiere decir que sí,
que sí, maestro Quintana. Y rápidamente, hoy se publica en El Financiero esta aprobación presidencial, esta encuesta de todos los meses, ante la pregunta, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo que está haciendo López Obrador como presidente de México? Se mantiene en 57 puntos la aprobación y una desaprobación del 40%. ¿Te llamó algo la atención, maestro Quintana, de esta encuesta hecha por Alejandro Moreno?
Pues que en realidad en este mes no hubo cambios significativos. Es decir, aunque pasaron muchas cosas en México, no se presentó, por lo menos en las variables generales, una modificación. Sigue siendo, digamos, un fuerte contraste el de la aprobación personal del presidente, 57 contra 40 de desaprobación, contra las políticas, por ejemplo, en economía hay 50% de desaprobación contra 35% de aprobación, en seguridad pública 67% de desaprobación contra solo 21% de aprobación, o en corrupción 50-34%, es decir, al presidente se le juzga bien, no así a los aspectos principales de sus políticas. Y algo que destacamos también ahí en la portada, por el contexto que hay, es el asunto de que pues el abrazos no balazos, esta estrategia que así se resume, pues la gente piensa que está dando malos resultados. 54% contra solo 23% que piensa que es positiva. Así que pues sí, algo interesante, este contraste que ya lo habíamos visto en meses anteriores, se acentúa en todo caso en esta lectura correspondiente a junio.
Bueno, y rápidamente, ¿cómo anda el dólar, querido Enrique?
El dólar, pues hoy es día feriado en Estados Unidos. Y ya ves que cuando es así hay poca operación, 20.31. Así se va a quedar más o menos todo este día, 20.31.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Gracias, querido Enrique.
Igualmente, buena semana, un abrazo.
Gracias. Hoy escribe, la infraestructura terminará hecha un desastre. Ay, el maestro Quintana, ahora sí que está otra vez en la línea de no nos ayude, maestro Quintana, pero bueno, el artículo del maestro Quintana en la página 2 de ese diario, ya saben, director general del financiero. Y rápidamente tenemos en la línea al ingeniero Guillermo Calderón, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Ingeniero, buenos días, te saluda Gabriela.
Sí, buenos días, Gabriela.
¿Qué está pasando con el metro? Estamos viendo por ahí imágenes en la televisión. ¿Qué está pasando, ingeniero?
Tuvimos un corto. Permíteme. Sí.
Creo que ahí está. ¿No está? No, creo que no. Creo que
nos dijo. Ahí está, creo.
A ver, ¿no?
Lo recuperamos, no lo recuperamos.
Chécate, a ver si no. A ver, nada más quítenme ese ruidito, por favor.
Yo creo que le habló la jefa de gobierno. Yo creo que le preguntaron como, oigan, ¿qué está pasando ahí en la línea 2? Estamos hablando con el ingeniero Guillermo Calderón porque por revisión del sistema de suministro eléctrico se encuentra sin servicio el tramo de Tasqueña a San Antonio Abad. Entonces, bueno, pues veíamos las imágenes en televisión de cómo desalojaron.
De la cantidad de gente que está caminando. Sí,
el convoy en la línea 2. Así que, bueno, pues bueno,
a ver si lo podemos retomar ahorita. Sí, nos vamos a ir al corte y ahorita a ver si podemos retomarlo para que nos explique qué está pasando en la línea del metro. Yo creo que sí, tomó una llamada por ahí, pero ahorita regresamos. Vamos.
Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas.
Bernardo Barranco, especialista en religión, analizará las diferencias entre la Iglesia Católica y el presidente López Obrador.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las Cosas.
Si es radio, es W.
96.9.
Llega siempre a la moda. Aprovecha el 2x1 en todos los trajes de baño, shorts y bermudas. Sí, 2x1 en todos los trajes de baño, shorts y bermudas. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 4. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
El verano llegó y es momento para veranear con Martí. Aprovecha lo mejor del deporte con hasta 50% de descuento más 20% adicional. Disfruta de esta temporada con los mejores descuentos en tiendas Martí y Martí.mx. Vivir es un deporte.
Si tu colchón hablara, contaría todos tus secretos. Tu colchón ya sabe demasiado. Es momento de cambiarlo. Celebremos juntos el 76 aniversario de Atlas del Descanso con grandes descuentos que hacen historia. Box gratis, 18 meses sin intereses y entrega inmediata. Válido al 13 de julio. Aplican restricciones. Descansa en Atlas.
La información que generamos minuto a minuto, al aire, en W Radio.
Se complementa y expande en nuestro sitio oficial. Entra a wradio.com.mx
para consultar los titulares más trascendentes del día.
Nuestra parrilla de programación.
Los podcasts extraídos de todos nuestros espacios.
Las mejores promociones y, por supuesto, nuestra programación en vivo y en directo.
Sin interrupciones.
wradio.com.mx.
Si es digital.
Es W.
En la Comer y Fresco, todo el departamento de papelería está al 2x1. Sí, todo el departamento de papelería al 2x1. Excepto qué precio. Hasta julio 8.
Si es Instagram,
es W. Instagram. W Radio-MX.
En GNC tenemos proteínas sin carbohidratos. En polvo, en barritas, en bebidas, en soda de leche, aislada de soda de leche, veganas.
Solo cosa, en julio, aprovecha el 40% de descuento en la segunda proteína. Tenemos más de 150 proteínas. Encuentra lo mejor para tu estilo de vida y llévatela con garantía GNC. Te ayudamos a ayudarte. Haz deporte. Consulta términos de la promoción y marcas participantes en tienda y en gnc.com.mx.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Sí, sabemos que es muy difícil resistirse a esa carita tierna que nos ponen mientras nos ven comer. Y parecería que darle un pedacito de nuestro alimento al perro no tiene ningún inconveniente, pero...
Más allá de mal acostumbrarlo, podrías poner en riesgo su salud.
Por ejemplo, la cebolla puede convertirse en un alimento potencialmente tóxico que le ocasionaría una lesión oxidativa y la rotura de los vasos sanguíneos. Si la comió en una pequeña cantidad, quizá le provoque vómitos o debilidad.